Estilo de vida con Ainhoa Miguel.
Muy buenos días, bienvenidos a Estilo de Vida. Hoy en modo verano, porque sí, porque ya damos la bienvenida a la nueva estación del año, aunque en lo meteorológico, climatológico, ya llevamos en verano varias semanas, disfrutando como estamos de este calorcito y sobrellevándolo como mejor podemos. Vamos a tener hoy mucho bienestar, mucho autocuidado y mucha salud pensada solo para ti, hoy también, hasta la una de la tarde. Vamos a irnos a las farmacias de la provincia de Cáceres para preparar un botiquín especial, viajes y vacaciones, que seguro que va a ser muy útil. Las emociones en sintonía llegarán con Natalia Barrios para hablar hoy de la fobia social. Y a estas alturas del calendario, con esa sensación que tenemos todos de ir arrastrando cansancio, vamos a profundizar en nuestra mejor versión con Maribella Sánchez, por qué solemos estar tan cansados y si es normal padecer ese agotamiento permanente. La primera entrevista de este estilo de vida va a ser para hablar del mundo animal, de los beneficios que nos aportan nuestras mascotas a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social. Vamos a irnos a un centro de adiestramiento canino para estrenar el verano. Bienvenidos a nuestro maravilloso estilo de vida, Sabor Verano. ¡Comenzamos!
La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Buda.
En Estilo de Vida hablamos hoy del bienestar que nos aportan los animales de compañía. Mejoras en muchos ámbitos de nuestra vida, no solo en la salud física, sino también beneficios psicológicos, emocionales e incluso, evidentemente, sociales. Hablamos de mascotas, de animales de compañía, especialmente de perros, y lo hacemos con Cristian Izquierdo, que es el director de adiestramiento canino y formación profesional del Centro ECAN, también instructor canino, profesor de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales y del Instituto Cinológico. Cristian sabe mucho de animales y mucho de perros. Cristian, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Ainhoa. Un placer poder estar aquí un ratito con vosotros.
Un lujazo tenerte con nosotros para hablar de otra parte de la vida que nos aporta el bienestar. En este caso, pues las mejoras que nos puede traer a nuestra vida tener una mascota, un animal y en este caso un perro. ¿Por dónde comenzaríamos la gente que nos esté escuchando? Los que tienen perro igual ya lo saben, pero los que no, ¿qué mejoras, qué bienestar nos aporta compartir nuestra vida con un peludo de cuatro patas?
Pues yo creo que principalmente, y yo creo que una de las mejoras que podemos tener en relación con nuestros perros, evidentemente la salud física, la psicológica, y quiero empezar primero por la más evidente, que es la salud física. Un perro te obliga a tener una rutina, yo creo que eso todo el mundo lo sabe, que nos obliga a tener unas rutinas, a estructurarnos para sacarlo de paseo, a estructurarnos con ellos para ir de viaje, para cualquier cosa. Y hay una cosa muy curiosa, Ainhoa, y es que incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo recomienda. Y lo recomienda encarecidamente, porque incrementa el gasto calórico, mejora la capacidad anaeróbica y mantiene un índice de masa corporal saludable. Fíjate lo que estamos hablando, Ainhoa, simplemente con tener unas buenas rutinas con nuestros perros.
Es fundamental, o sea, es algo tan sencillo como caminar, moverse todos los días, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo dice nuestro médico de cabecera, lo dicen todas las guías de bienestar, pero es algo tan sencillo como sacar a nuestro peludo de paseo, ya estamos cumpliendo con ese requisito.
Efectivamente, y además si lo haces de una manera muy estructurada, dando al perro calidad, también te la estás dando a ti. Está demostrado que acariciar a un perro mejora los niveles de cortisol y libera oxitocina, lo cual nos pone, vamos a llamarlo de esta manera, felices. Pero ya no solo es que nos ponga felices, es que la presión arterial y la frecuencia cardíaca disminuyen y esto mejora considerablemente la salud cardiovascular a largo plazo.
O sea que los que tenemos perro somos un poquito más felices y más sanos que los que no lo tienen. ¿Y tú qué tienes tanto? Si tienes tanto contacto a diario con tantos perros, mucho más, Cristian, ¿no? Eres un pozo de felicidad.
Pues la verdad es que, mira, aunque parezca mentira, yo para mí, mi trabajo no es un trabajo. Para mí es algo que me hace disfrutar cada día, ya sea con mis seis perretes, ya sea con los perros de los clientes, o ya sea con cualquier interacción con cualquier perro, por muy grave que sea la situación, a mí sinceramente me hace feliz. Y todos sabemos que algo que te hace feliz alarga la vida.
Eso es así, es una realidad y está demostrado además científicamente. Hablabas de esos beneficios en la salud física, pero también comentabas la importancia de a nivel emocional, psicológico, pues cuando tenemos problemas, cuando el día a día a veces nos pone zancadillas chinas o pedruscos por el camino, pues encontrarse con ese ser que te mira con esos ojitos, que mueve el rabito y que tiene por ti un amor incondicional, esto es maravilloso, ¿no?
Esa creo que es la clave de tu Ainhoa, ese amor incondicional. No tiene ninguna clase de maldad, tiene unos beneficios psicológicos y emocionales brutales. A ver, puede que me emocione un poco porque para mí es muy importante A mí personalmente me han ayudado. Entonces yo creo que emocionalmente, psicológicamente, realmente son beneficiosos, ¿no? Lo siguiente, un perro bien estructurado, creo que no hace falta que se explique mucho, pero un perro bien estructurado reduce los niveles de estrés y de ansiedad en su guía, en su dueño. Además, es un excelente mitigador de la soledad y la depresión. Nosotros hemos tenido casos de clientes que han venido con depresión, con problemas, y han hecho tal vínculo tan especial después de trabajar mucho, de mucha constancia y mucho trabajo, que es preferible entender que siempre hay un trabajo detrás. No es que se solucionara el problema realmente al 100%, pero simplemente el salir, el conectar con tu perro, hace que probablemente esa depresión disminuya bastante, porque te obliga a levantarte, te obliga a cuidar de él, de tu compañero, y por ende te obliga a cuidar de ti. Se ha demostrado que el vínculo guía-perro, dueño-perro, como lo quieras llamar, hace que se activen en el cerebro áreas similares a las que se activan en los vínculos paternales. O sea, nuestros perros son un cajón de sorpresas, y siempre lo diré. No sabemos lo que tenemos hasta que no los miramos fijamente a los ojos.
Hablabas de tu experiencia personal, y es que por aquí, por Estilo de Vida, pasa mucha gente que se han convertido, bueno, pues en guías, o son testimonios que inspiran a otras personas después de haber estado en una situación difícil, de haber visto el lado más oscuro de la vida, de haber caído en un pozo de muchas circunstancias, y que al final, pues una luz que ha llegado a su vida les ha hecho dar un giro y no solo mejorar, sino ser también ejemplo, ¿no? Y ayudar a otras personas. Tú, en tu caso, como adiestrador, que hablabas un poco de tu experiencia personal, de educador canino, de dedicarte profesionalmente a esta labor, ¿qué te aporta poder ayudar a otras personas?
A ver, la realidad es que lo que te decía antes, que para mí, yo creo que, aparte de trabajar con el caso que toque, ¿no? Ya sea un caso de agresiones, un caso de modificación de conducta grave, o cualquier cosa, a mí lo que de verdad me importa es cuando terminas el trabajo y ves que los dueños se van con una sonrisa en la cara y te da las gracias. Para mí ese pequeño gesto, yo creo que debería de ser algo que todos los profesionales de este sector deberían tener en cuenta, porque una muestra de agradecimiento de una persona que la ha estado pasando realmente mal, para mí es lo más importante. Simplemente una sonrisa, simplemente un gracias.
Pero qué importante, Cristian, que es tu trabajo, tener a un compañero de vida equilibrado. Un compañero de vida, un peludo que obedezca, que se porte bien, que esté tranquilo cuando tiene que estar tranquilo, que juegue cuando tenga que jugar. ¿Qué pasa exactamente? Porque sí que tenéis, bueno, muchos clientes, mucho trabajo. No todo el mundo, ¿no?, conoce a los animales, no todo el mundo conoce a un perro o está preparado para tener un perro.
No todo el mundo está preparado para tener un perro, y no todo el mundo, o mejor dicho, no todos los perros valen para todas las personas. Esto es algo importante y que tenemos que tener presente, y sobre todo por el tema de las modas. Hay perros que necesitan mucho tiempo, dedicación, paciencia y constancia, y creo que una cosa importante es que no tienes que coger el perro por una moda. Tienes que cogerle porque o bien te adaptes a él o él se adapta a ti, porque esto tiene que ser mutuo. No podemos coger un perro creyendo que el perro se va a adaptar a nuestra situación. Eso no es así. Tenemos que tener claro qué necesidades va a tener ese perrete y si se las podemos dar. Y si no se las podemos dar, al final volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Si no se las podemos, no podemos darle a ese perrete lo que necesita, al final nos vamos a frustrar nosotros, le vamos a frustrar a él y vamos a tener problemas.
Mucha gente toma la decisión de tener un perro a veces bastante a la ligera, ¿no?, sin valorar qué supone tener un perro, porque es un animal, un ser vivo que va a depender de nosotros y que requiere una gran responsabilidad. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de decidir tener un perro y qué perro, qué edad, qué tamaño, qué comportamiento, etcétera.
Nos podríamos tirar ahí nomás horas hablando de ello. Mira, lo primero, que no hay que ser egoísta en este sentido, y vuelvo a reiterar, no podemos coger una raza de moda, vamos a poner ejemplo, de los pastores belga malinois, de los border collie, que sabemos que últimamente están súper demandados, súper de moda, y al final acaban casi siempre, y digo casi siempre porque vosotros lo veis y yo también lo vengo, mal. Hablamos de los pastores belga, son muy bonitos de cachorro, hay que tener en cuenta que de cachorro son una piraña que lo destrozan todo porque su nivel de energía es insuperable, no mejoran con el tiempo, evidentemente, y solución no, tampoco es darle una actividad brutal, tiene que ser algo equitativo, tiene que ser algo mental, tiene que ser fondo, tiene que ser olfato, y con los border collie pasa igual, o sea, tiene unos instintos de trabajo brutales, y lo primero que tiene que saber todo el mundo es que esta clase de perros no deberían de ser para todo el mundo, o por lo menos para gente que se implique con la raza o que quiera coger conocimiento sobre la raza. Mira, la gente rechaza muchas otras razas sin saber que posiblemente sean las que más se adapten a su forma de vida.
Por ejemplo,
un galgo.
Mira, claro.
Un galgo duerme hasta 18 horas.
Una marmota.
Los galgos, su sangre es universal. O sea, su sangre pueden donar a cualquier otro perro.
Qué maravilla.
Los perros de caza.
Como el cero negativo en los humanos, digamos, ¿no?
Exactamente. Los perros de caza generan un vínculo espectacular con sus guías. Y tienen, evidentemente, hay que trabajarlo. Pero si se hace desde pequeñito, al final crean un vínculo precioso y genera una confianza sobre el guía brutal. Te menciono estas razas porque nos vienen muchas con muchísimos problemas de conducta. Ya sabemos que los perros de caza a día de hoy sufren mucho abandono. Por lo típico, no vale, le descarto o tal. Pero también hay que decir que no todos los cazadores son iguales. Hay cazadores que tienen una estima a sus perros brutal, pero también hay mucho... No voy a decir la palabra porque a lo mejor me busco algún lío, pero telita. Nosotros, mira...
Claro.
La verdad es que mi mujer, su perra, es una bodenca que se la encontró, la adoptó. Tiene un vínculo espectacular, es una perra brutal. Además, con ella, cuando tenemos algún perro que viene con problemas de miedo, iniciamos el trabajo siempre con ella, porque tiene una calidad de comunicación, es muy sensible a lo que transmite el otro perro. Y con esto os pongo un ejemplo, ¿no? O sea, una perra que rescata, una podenca, está trabajando con nosotros y trabaja con otros perros que tienen problemas.
Como adiestradora ella también, claro.
Vamos a decir perro maestro. Dentro de nuestras intervenciones, cuando hacemos una intervención con algún perro que tiene miedo, siempre hay un momento puntual, ojo lo que voy a decir, siempre hay un momento puntual en el que ella tiene que entrar para, vamos a decir, interactuar, romper el hielo, para que podamos llegar a cabo alguna clase de trabajo muy específico en el cual esa perra que viene con miedo o ese perro que viene con miedo rompa ese miedo y podemos utilizar a nuestra perra para ayudarla a desinhibirse, a interactuar, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar nosotros. Pero la importancia de tener un buen vínculo con tu perro es brutal, y es lo que digo siempre, nunca descartéis que un problema pequeño se va a quitar, es justamente lo contrario. Si no damos importancia a un problema pequeño, al final se convierte en un problema más grande, y volvemos a lo mismo. Al final el bienestar del binomio, sufre, y si sufre el bienestar binomio, sufre el perro, sufre el dueño.
Claro, seguro que has visto muchos casos en tus clases, en tu día a día, de esfuerzos, sacrificios que hacen esas personas por conseguir que todo mejore con su animal, con que ese vínculo sea estable, equilibrado, y todo tipo de casos, de situaciones, de animales que han sufrido, bueno, pues... cosas muy difíciles, ¿no? Que nunca tendría que pasar un ser vivo, pero que seguro que veis en el día a día cómo se establece ese vínculo y cómo se hace ese sacrificio también por parte de la persona, del dueño implicado.
Sí, mira, y es más, os voy a poner un ejemplo de unas chavalitas de una protectora, que creo que las conoce bastante bien. A mí hay un caso muy, muy, muy especial que se me ha quedado grabado a fuego, siempre lo diré, y es gracias a vosotras, Sena. Para mí ha sido una interacción que me ha marcado, porque de pasar de una perra que no era capaz de interactuar, que estaba siempre hiperactivada, a ver la calidad, el aprendizaje que tiene Sena, para mí la persona que la adopte se va a llevar un tesoro. Y son esos casos los que te marcan y los que te hacen día a día rebatirte todo en la cabeza y decir, es que esto no puede seguir así, es que esto tiene que haber algún cambio. Y luego te pones a pensar en la otra parte de, joder, ¿cómo pueden abandonar a los que es? Porque lo sabéis de sobra. O sea, hay perretes que los abandonan con 1 año, con 4, con 5, con 6, que han pasado toda su vida con esas personas. Yo no sería capaz de dejar a un perrete después de llevar tantos años conmigo. Es que yo no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza cómo pueden hacer esas cosas. Y es lo que te digo. Por ejemplo, Sena me ha marcado porque sin casi trabajarla, creamos un vínculo en 4 días, como el que dice, tan especial, tan bonito, que luego te pones a decir, joder, quien adopte esta perra se va a llevar un tesoro. Pero
Hay
justo.
muchos tesoros, ¿no? En cada uno de esos corazoncitos peludos.
La verdad es que sí, y yo lo repetiré siempre. Sena, para mí, ha sido una perrita que ha dejado una marca no hay palabras para describirlo, pero de verdad que joder, que luego te da pena y te pones a pensar en lo que te estaba comentando, ¿no? ¿Cómo puede haber personas que tengan esa maldad dentro con lo beneficiosos que son para ayudarnos en todo? En todo, lo físico, emocional. Es como, no, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo.
Hoy nos quedamos con esa parte positiva, Cristian, que es lo importante, aportar ese bienestar compartiendo nuestra vida con un peludo de cuatro patas, con todo lo que eso conlleva a nivel de beneficios, de salud física, psicológicos, emocionales, sociales. Así que nos quedamos con ese mensaje y también con la labor que hacéis equipos como el vuestro de Can Adiestramiento Canino para ayudar a que esos vínculos y esos perros sigan siendo equilibrados con sus dueños. Ha sido un placer conocer más sobre estos vínculos, sobre este bienestar y sobre el mundo del perro. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Cristian.
Muchísimas gracias, Ainhoa, y sobre todo recordar que quien tiene un perro tiene un tesoro.
Ahí está ese mensaje. Un abrazo, buen día.
Hola, Ainhoa, buen día.
Equilibrio, conciencia y calma. Aquí empieza tu estilo de vida. Tu mejor versión.
Buscando, buscando cada sábado nuestra mejor versión, vamos a intentar encontrar una versión de nosotros mismos con más energía, porque estamos a la altura del calendario en la que nos encontramos y ya seguro que muchos de vosotros pues estáis pensando en vacaciones, en descansar, en poner un paréntesis ya a los niños pues apurando estas últimas jornadas ya del colegio que acaban de terminar y nosotros los adultos pues también ya pensando en descansar. Está con nosotros un sábado más Maribella Sánchez que ya nos acompaña. Maribella, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días y muy buen sábado a todos aquellos que se han conectado y nos escuchan.
Bueno, los escolares ya de vacaciones, merecidísimas. Los docentes apurando también los últimos días de tareas hasta que acabe junio, pero también descansando porque la tarea de
Uy, qué
profe
envidia.
está muy idealizada, ¿eh? La tarea de profe está muy idealizada, tiene mucha, mucha tarea, muchos frentes abiertos.
Te lo
Y
aseguro, Ainhoa, los
sí,
conozco bien y te aseguro que
yo
vienen
también.
cansados, cansados.
Tú y yo también tendremos que descansar en algún momento, pero la pregunta hoy para encontrar esta mejor versión con más energía ¿es normal que tengamos esa sensación de estar permanentemente cansados? Porque a mí también me pasa, ¿eh?
Sí, es algo que no sé si es que llega el verano y estamos todos así, pero sí, la verdad es que, primero que nada, no es normal
Vale.
estar cansado habitualmente. Otra cosa es cuando tenemos un esfuerzo. Después de, ahora que viene, pues eso, los finales de curso, las graduaciones, la gente se va de fiesta y después de una noche sin dormir. Evidentemente, cuando tenemos una semana especial, ¿no? Cuando volvemos de vacaciones, a veces volvemos más cansados de lo que nos hemos ido, pero porque hemos trasnochado, hemos salido de nuestros horarios, entonces ahí es normal estar cansado. Ahora bien, Lo que no es normal es lo que escucho casi siempre, es que últimamente en la consulta, Maribella, estoy agotado todo el día, me levanto cansado, cansada, no tengo energía. Uy, el café, no me quites el café, necesito el café para funcionar. Sin mi café no funciono. Y piensan, bueno, es la edad, es el trabajo, es lo que estamos hablando, es que son los niños, es que es el estrés. Entonces, lo que no es normal, Ainhoa, es levantarse cansado, necesitar varios cafés para poder arrancar. Tener sueño después de comer todos los días, ahí sin mi siesta, que luego la tarde no la termino, o llegar a media tarde y que nos falte la energía. Es decir, es
Claro.
como que vivimos en modo supervivencia y esto no es
No es
normal.
normal. El cuerpo nos está avisando y no le estamos escuchando. ¿Por qué
Así
puede
es.
ser lo más habitual, lo más frecuente, lo que tú escuchas a diario en tu consulta?
Así es. Mira, muchas personas se van a sorprender y piensan, muchas veces se piensa, uy, la anemia, porque el hierro, el déficit de hierro, sobre todo las mujeres cuando menstruan, la pérdida de sangre. Entonces muchas veces dicen, bueno, pues será que tengo anemia. Pero fíjate, lo primero de nada, y algo que observo muchísimo en la consulta, es que la gente duerme pero no descansa. Entonces, si estamos cansados, lo primero que tenemos que revisar son nuestro horario. Bien, de irnos a dormir y descansar, porque la calidad del sueño, normalmente, te aseguro en la gente que veo en mi consulta, es bastante mala. Luego hay gente que tiene apneas del sueño, viven estresados, se despiertan, tienen despertares nocturnos. Entonces, todo esto va a afectarnos en nuestro cansancio. También hemos visto que afecta también a nuestra inflamación. Pero bueno, primero que nada, aquellos que nos escuchen, que estén cansados, que revisen su calidad de sueño. Evidentemente, como nutricionista, pues vamos a hablar de esos nutrientes que son estrella aquí y que nuestro cuerpo tiene que fabricar. Y para producir energía, por eso necesita determinados nutrientes. Entre ellos, evidentemente, tenemos el hierro. Tenemos la vitamina B12, la vitamina D, la vitamina del sol, que también es fundamental, el ácido fólico y, cómo no, tenemos a nuestro magnífico magnesio, que fíjate que es fundamental para esas reacciones que hemos dicho en el cuerpo y que produzcan energía. Aquí en el magnesio quiero hacer un pequeño hincapié, Ainhoa, porque observo que mucha gente se compra suplementos así gratuitamente, que digo yo, sin saber realmente cuál es el que puede necesitar.
Eso es,
Bien.
sí, sin ton ni son, así.
Exacto, o sea, me compro, pues estoy cansado o necesito ir al baño, o necesito tal, y hay gente, pues me compro magnesio, pero claro, mi cansancio es físico o mi cansancio es mental, porque entonces aquí necesito
Ay.
un magnesio, que es el malato, en el caso del físico, o si es el mental, que necesito más concentración, ahora que están con los exámenes, que han estado con los
Selectividad,
universitarios,
la
exacto,
EBAU,
pues
claro.
ahí, exacto, ahí sería el treonato, ¿bien? Y como hemos hablado de dormir también, que se necesita para una calidad del sueño, hay un magnesio específico, que es el bisglicinato, ¿bien? Entonces, si alguien tiene cansancio, si alguien tiene un problema de sueño, antes de comprar cualquier tipo de magnesio, aquí es fundamental que la gente entienda que cada uno de ellos es específico. Y mira, para poner un ejemplo para que la gente lo entienda, es como que el magnesio viaja en un coche. Yo tengo un todoterreno, o puedo tener un deportivo, o tengo un familiar, en un coche familiar. Entonces, cada uno de esos magnesios va en un tipo de coche diferente. Y en función de ese coche, pues va a ir más a esa acción física o va a atravesar la barrera hematoencefálica por el tipo de coche que es para poder llegar a mi cerebro, ¿bien? O bien el de bisglicinato, que quien lo transporta, el coche, por decirlo de alguna forma, es un aminoácido que va a trabajar mejor sobre el sistema nervioso. Entonces, el magnesio es importante para este cansancio, igual que el hierro, que la vitamina B12 o el ácido fólico. Pero tengo que saber cuál de ellos es el que necesito.
Claro, importantísimo, importantísimo. La alimentación influye, ya hemos comentado, pues todos esos componentes que tienen que ver con el cansancio, tanto físico como mental. ¿Y las hormonas, Maribella? ¿Qué papel juegan nuestras amigas las hormonas?
Aquí, porque hemos hablado, bueno, recuerdo que era de los primeros programas que hablamos, ¿verdad? Que eran así
Sí.
las mensajeras, ¿eh? Que
Sí,
lleva como el
sí.
correo, que te llevan la carta y te dicen, oye, pues aquí una notificación. Por eso las hormonas van a las células y nos llevan información. Y hay dos que son fundamentales aquí para este proceso, ¿bien? Una de ellas va a ser el tiroides, ¿bien? Esa hormona que es como un acelerador metabólico, ¿bien? Es decir, es la que recuerdo una señora, ¿no? Que vino con la T3 que estaba muy, muy alterada, entonces la mujer no paraba en todo el día, ¿bien? Es como que es una hormona que le va a decir a las células, oye, trabaja, trabaja. Entonces, claro, la mujer no paraba de hacer cosas, pero porque estaba desajustada en este caso, ¿bien? Entonces, si esta tiroides funciona más lenta, pues entonces va a aparecer cansancio, vamos a tener más frío, podemos tener caída de cabello, estreñimiento, dificultad para perder de peso. Y en contraposición, la otra hormona aquí que va a influir, que también hemos hablado de ellas muchas veces, que es la hormona del estrés, que no es del estrés, sino que es el cortisol, ¿eh? Que es una hormona muy necesaria para
Fundamental,
responder a
sí.
determinadas situaciones, ¿bien? Entonces, claro, si mi cortisol está alterado, está hiperactivado ahí, claro, llega la noche y vivo en hipervigilancia, con lo cual voy a dormir peor, recuperarme va a ser más complicado, ese sueño no va a ser reparador y me voy a levantar por la mañana, pues como nos levantamos, agotados, cansados. Entonces, hay personas que están muy estresadas, llegan tan cansadas que ni tan siquiera pueden dormir ahí, no, fíjate.
Qué barbaridad, claro. A veces nos ha pasado, yo creo que todos hemos estado en alguna situación de esta, o a veces por emoción, por algo que va a llegar, un viaje, que estás agotado, que estás cansadísimo, pero que tienes tu sistema nervioso tan alterado que es imposible dormir.
Así es, el simpático se ha activado y el parasimpático, que es el que tiene que ponerse en acción para poder dormir y que se activen determinados genes completamente distintos, que son los que nos van a permitir recuperar y desintoxicar y hacer otros procesos internos, no se activa. Entonces, ¿hemos dormido? Sí. ¿Nos hemos recuperado por la noche? Para nada.
Claro. Y todo esto nos lleva, que ya lo hemos hablado más veces, pero lo volvemos a repetir, a tener esa inflamación de bajo grado, estar más inflamados, y esto también influye en que no podamos descansar.
Así es, porque al final la inflamación es como una sirena que tú tienes
Vale.
encendida en tu cuerpo. Estoy en un estado donde mi cuerpo tiene que estar apagando. O sea, ¿te acuerdas que hablábamos un día de los bomberos ahí que apagaban el fuego con esa
Claro.
inflamación, ¿no? Entonces, claro, estoy haciendo un trabajo de apagar esa inflamación y mi cuerpo no va a poder estar reparando, durmiendo, utilizando esos nutrientes que hemos comido para esas acciones y me voy a levantar por la mañana más cansada por esa inflamación que tengo. Repetir.
Preocupante. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros oyentes? A mí también me vas a ayudar hoy con consejos para recuperarnos del cansancio. ¿Cómo vamos a fortalecer ese cansancio? ¿Por dónde empezar?
Mira, primero que nada, en cuanto hemos hablado antes de la alimentación, hay mucha gente que se levanta su café con azúcar, con bollería, esos picos de azúcar, lo que van a producir es una subida como la noria que estamos arriba y muy bien y cuando bajamos nos vamos apagando, ¿verdad? Con
Sí.
lo cual, evidentemente, priorizar en los desayunos huevos, queso fresco, frutos secos, yogur griego e intentar evitar esos picos de azúcar. Eso va a ser realmente fundamental e importante. Hemos hablado de la importancia del sueño, revisar ese sueño. Hemos hablado antes de la vitamina D. Exponernos a la luz del sol natural, evidentemente en unas horas en las que no sea peligroso. Y evidentemente, como estuvimos hablando la otra semana, esa masa muscular, ese movimiento, el hacer ejercicio para mantener esa masa muscular va a ser realmente importantísimo, Ainhoa. Así que.
Ay, fundamental, escuchar nuestro cuerpo, tener sentido común, cuidarnos, querernos, mimarnos, y la mejor versión aparece sola, pero hay que hacer primero todo esto, ¿eh?
Así es.
Bueno, pues ha sido un placer, Maribella, tenerte con nosotros. Ya más recuperados con un poquito más de energía en esta mañana de sábado.
Pues venga, así
y nos
es.
Escuchamos el sábado que viene, que será ya la despedida de nuestra temporada de momento, ¿vale?
Pues vamos a despedirnos con algo importante para la próxima semana. Lo dejamos ahí. Sí.
Un abrazo grande, buen fin de
venga,
semana.
Adiós. Buen fin de semana.
Salud en pequeñas dosis. Una sección patrocinada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres.
Estamos dando la bienvenida al verano, pensando ya las vacaciones, los viajes. Y vamos a preparar hoy un botiquín súper útil para esos días de descanso, esos viajes, esas vacaciones, que no nos falte de nada, que son pequeñas cosas que igual todos tenemos por casa, pero a la hora de viajar no está de más que las tengamos presentes. Así que en esta Salud en Pequeñas Dosis vamos a hacer una parada en la farmacia de Jarandilla de la Vera con María Vivas, que ya nos acompaña desde el Colegio Farmacéuticos de Cáceres. María, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Ainhoa.
¿Qué tal por la Vera?
Bien, bien, por aquí ya
muy
con
agustito.
Calor.
Sí. Sí. Bueno, tenéis un entorno maravilloso para disfrutar, toda Extremadura, sí, pero especialmente en una de las zonas más verdes del norte de Cáceres. Hablamos de ese botiquín, de lo que muchas veces tenemos por casa, pero cuando salimos de viaje no está de más tenerlo presente. Bueno, igual todos nos acordamos de ciertas cosas como básicas del verano, como pueden ser repelentes de mosquitos o protección solar, pero hay muchas más cosas. ¿Por dónde quieres que empecemos a preparar este botiquín pequeñito, en pequeñas dosis, para llevarnos en las vacaciones, en los viajes?
Exacto, Ainhoa. Pues como has comentado, estaría bien comenzar con la protección solar, que a veces nos acordamos siempre en esta época del verano que tiene que estar presente. Pero hay que tener en cuenta, muy importante reaplicar cada 2 horas, llevar algún tipo de stick, algún tipo de bruma para poder reaplicarlo de manera más fácil. Y alguna gorra, gafas de sol homologada también para protegernos de esas radiaciones, aparte de la protección solar como tal. En torno a este tema estaría bien destacar llevar un Aftersun, una crema calmante reparadora por el tema de las quemaduras. Muchas veces la gente acude a la farmacia cuando ya se ha quemado por este tipo de productos.
Claro, a veces es sin querer, ¿no? Que uno olvida reaplicarse la crema, está al aire libre, o a veces días nublados, que parece que no hace calor.
Pero
y ala,
las radiaciones del sol están ahí y son totalmente los días en los que más tendemos a quemarnos la gente y por lo tanto acude mucho, pues eso, el Aftersun, la crema reparadora en la que no piensas que vas a tener que utilizar y luego acabas necesitando.
Incluso hay gente que le pasa también este tipo como de sarpullidos o de alergia como solar o a veces que se obstruyen los poros, ¿no? O como de la sudoración, que eso también causa pues mucho escozor, picazón,
incluso,
que también necesita
pues
mucha
eso,
hidratación.
También, todo tipo de pomadas antirrozaduras están bien llevarlas en este tipo de viajes por lo que decimos, la sudoración, ahora en verano con el calor. En las piernas nos rozamos muchísimo, hay que tenerlo muy en cuenta porque luego es bastante incómodo tener que ir, pues lo típico, a una excursión o una garganta, incluso a la playa, pues con ese tipo de rozaduras.
¿Qué pasa, verdad? Con los pies, sí, a veces también estos tipos de apósitos que son blanditos o que crean una especie de película.
Sí, de tipo segunda piel también están muy bien, incluso también ya lo tenemos en stick, que viene muy bien pues eso, para ese tipo de caminatas, de cuando pensamos que no vamos a andar tanto y luego sí, pues llevar algo de ese tipo.
Hay un montón, a mí es que me llama muchísimo la atención cada vez como hay tantísimas soluciones tan prácticas, pues como hablabas del stick, ¿no? En la crema y también en estos productos antirrozaduras, que al final es como facilitarnos la vida. Y parece que no le damos importancia, pero si uno tiene una rozadura o tiene una ampolla, es que es imposible disfrutar ni de vacaciones ni de nada.
Que va solo pendiente de la rozadura. Toda la razón.
Bueno, pues tenemos protección solar, tenemos pomadas antirrozaduras y parches, segunda piel, etcétera. Los mosquitos, María.
Exacto, todo
mis grandes
insectos,
amigos.
Total, insectos, tanto mosquitos como ahora en el campo que hay muchísima garrapata, muchísima pulga, todo este tipo de repelentes que nos cubren frente a todo este tipo de insectos, es importante llevarlos. Distinguir entre familiar para toda la familia, pero incluso los pediátricos que no llevan alcohol, no llevan colorantes para los más pequeños.
Muy importante. O gente igual, que igual tenga pieles atópicas o pieles más sensibles, ¿no?
Y formatos, volvemos a lo mismo. Lo tenemos en spray, lo tenemos en toallitas, más para cuando salimos al campo, pulseras para los más pequeños y también para los mayores, que están muy bien para repeler y cuando no tienes ese momento de echarte el spray.
Claro. Pongamos el peor de los casos, que nos ha picado algo.
Exacto.
Y ya tenemos
muy
ahí
importante.
El problema.
Ya cuando nos han picado, está muy bien llevar a mano las típicas barritas de amoníaco que hemos conocido siempre, más para el momento en el que nos pica y tenemos cómo aplicarlo, y luego para después, que el después también es muy importante. Ya tenemos gel, tenemos también rolón con algunos antihistamínicos, pues que nos cambian,
nos calman, ¿no? Claro.
Nos calman ese prurito, esa urticaria que nos producen las picaduras de los insectos.
Esto seguro que lo veis muchísimo, ¿no?
Sí.
En la farmacia, especialmente en vuestra zona, que tenéis tantísima afluencia de turistas, de visitantes en verano, os pasará todo tipo de casos con el tema de picaduras, ¿no?
Con el tema de picaduras, porque hay veces que piensas, no, si allí no va a haber mosquitos, no, si allí no lo voy a necesitar, pues ya casi en todos sitios necesitamos repelentes.
Claro, incluso a veces algún tipo de reacción alérgica, que a veces no
sí,
sabe ni
qué
bicho le ha picado.
Que no tiene por qué ser necesariamente claro. Un insecto, puede ser una planta que hayamos tocado, cualquier cosa que nos dé alergia, está muy bien llevar este tipo de productos.
Bueno, lo tenemos ya anotado en nuestra lista. María, vamos con los ojos. Vamos también mucho a piscinas, que a veces pues hay cloro, o buceamos, o tomamos el sol sin protección y se nos pueden irritar los ojos.
Exacto,
¿qué hacer?
Para eso está muy bien pues que llevemos lo típico. Ahora en verano con el calor se secan muchísimo más los ojos que en el invierno. Entonces llevar algún tipo de colirio hidratante con lágrimas artificiales para poder hidratar bien el ojo, o lo que tú dices, tema piscinas, tema cloro, nos bañamos, pues alguna solución salina estéril para poder lavar bien el ojo en caso de pues lo típico, se me empieza a poner el ojo rojo, creo que puedo tener una especie de conjuntivitis. Llevar este tipo de productos está muy bien para, antes de tener que acudir a la típica urgencia, ya tener este tipo de productos.
Eso es. Materiales quizás también para pequeñas heridas, que a veces, bueno, pues tenemos un pequeño corte, un pequeño golpe.
Claro, cualquier caída tonta, pues conviene llevar gas, lo más básico, unas gasitas, algún que otro apósito y sobre todo un antiséptico, lo más cómodo, pues por ejemplo ya los de spray para poder desinfectar directamente la herida y poder curarlo con algo de esto que llevemos más tipo botiquín.
Eso es. Incluso también planteáis desde las farmacias que se lleve algún tipo de medicamento, algún tipo de calmante, de analgésico.
Sí, conviene ir preparado por el tema ese de te pasa algo de me caigo o me he dado un golpe, me duele la cabeza, tengo fiebre, pues está bien llevar el típico analgésico como paracetamol o antiinflamatorio como ibuprofeno, que son muy básicos y que nos pueden salvar en varias ocasiones. Incluso conviene destacar las sales de rehidratación oral ahora con el calor que nos viene este verano, que hemos empezado tan pronto, que empezamos pues eso, con malestar intestinal, empezamos con muchos calores, con las típicas gastroenteritis del verano, conviene llevar estos productos.
Bueno, yo esto no lo conocía. ¿Qué son estas sales? ¿Son
estas
como unos sobres? ¿Se disuelven?
Exacto, son unos sobres, ¿vale? Que son, vienen para disolver en agua. Incluso algunos ya los tenemos que te incluyen el probiótico, ¿vale? Por
¡anda!
Si hubiera alguna alteración intestinal. Y lo que te ayudan es, pues eso, a ir recuperando las sales que hayamos podido perder y en el caso del probiótico, a ir repoblando la flora intestinal.
Bueno, qué maravillas, es que está todo pensado.
Ya vamos muy completos, sí.
Y María, volviendo al tema de los problemillas digestivos, también nos pasamos a veces estos días porque
exacto.
Estamos de vacaciones, un día es un día, y las digestiones pesadas, el ardor, la pesadez...
Todo ese tema viene pues de los cambios de hábito alimentario que se producen, lo que tú dices, cuando salimos de casa, que pensamos que es un día, no pasa nada, seguro que no me sienta mal, y al final pues viene bien llevar algún antiácido, algún neutralizante por el tema de las comidas.
Claro, importante. Luego hay gente que también cuando viaja, especialmente los niños, pero hay adultos que también les sigue pasando, que sufren de mareos, ¿no? Al viajar en coche,
sí.
O en barco, o
en
avión.
En coche, en barco, en avión, hay gente pues que tiene ese problema de que se marea bastante, sea cual sea el medio de viaje, y está muy bien recurrir a por algo para el mareo, porque ya lo tenemos además, como decíamos antes, de todo tipo, con cafeína, sin cafeína, para los más pequeños, también para los adultos, hay mucha variedad.
Bueno, tenemos muchísimas cosas. Tenemos casi nuestro botiquín completísimo, María. Y cuando hemos hablado antes un poco también del tema de las picaduras y tal, incluso algún antihistamínico, ¿no? Que también a veces puede tener algún tipo de alergia.
Lo que hablábamos antes, Ainhoa, ya no es solo la picadura de un insecto, sino pues tocamos alguna planta que no conocemos, nos puede dar una reacción alérgica a cualquier cosa. Siempre está bien incluir en este botiquín algún antihistamínico por si tuviéramos algún problema de este tipo alérgico. Uh-huh. Además, las alergias ahora ya nos duran prácticamente hasta bien entrado ya el verano, entonces conviene bastante llevar algo de este tipo.
Claro, ¿qué es lo más habitual que soléis ver cada verano en las farmacias ahí en vuestra zona, en La Vera? Un poco de todo, pero igual lo más predominante.
Lo más predominante de todos los aspectos que hemos comentado podrían ser picaduras,
¿sí?
Picaduras y reacciones alérgicas, quemaduras por el sol, 100%, todos los veranos se producen. ¿Vale? Y sobre todo también las rozaduras.
Bueno, son clásicos del verano.
Sí,
también
son clásicos del verano.
Que estamos muchas horas al aire libre con poca ropa, ¿no?
Exacto.
Estamos, pues en contacto, muy en contacto con la naturaleza y bueno, pues eso es lo que pasa, es lo que tiene.
Claro.
Bueno, María, nos ha encantado preparar este botiquín con tu ayuda porque me parece maravilloso y seguro que hemos ayudado hoy un poquito a todos nuestros oyentes, los que ya están casi casi de vacaciones, los que estén pensando viajar próximamente o de manera general para tenerlo siempre a mano, porque esto puede pasar en cualquier momento. Ahora es más habitual, pero pues todo este tipo de dolencias que son habituales en nosotros, en las personas. Nos ha acompañado María Vivas desde Jarandilla de la Vera, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, y ha sido un auténtico placer. María, que tengas un buen
Igualmente,
día.
Igualmente, muchas gracias, buen
Adiós.
Día. Adiós.
Salud en pequeñas dosis, una sección patrocinada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres. Emociones en sintonía.
Hoy también es momento de hablar de nuestras emociones y recibimos, damos la bienvenida y los buenos días a nuestra neuropsicóloga Natalia Barrios, que está con nosotros. Hola Natalia, encantados de recibirte, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Ainhoa, ¿qué tal?
Pues te escuchamos perfectamente, así que eso es signo de que todo está bien.
Eso es importantísimo.
Importantísimo. Bueno, nos quedan poquitos programas para cerrar la temporada, apurando ya estos días de junio que empezamos ya también a acusar cansancio, calor, este verano que se nos ha metido anticipado, ¿no? Y queremos seguir hablando de estos temas tan interesantes antes de cerrar esta etapa tan bonita en Emociones en Sintonía. ¿Qué te parece si hoy hablamos de un tema que yo creo que le pasa a mucha gente, que a veces incluso no saben identificarlo y que puede ser preocupante o ir a mayores o generar un problema, como es la fobia social? ¿Qué te parece este tema que hemos buscado, seleccionado para hoy?
Pues a mí, claro, a mí como psicóloga pues me encanta. Ten en cuenta que además este tema lo vive mucha gente en silencio y muchas veces no es consciente que tiene fobia social. Porque muchas veces me dice la gente, no, es que yo pensaba que era tímido. No, no, esto no es fobia social, no es que seas tímido. No es que una persona sea reservada o introvertida. Es que es algo más de todo eso, ¿no? Es esa persona que siente un miedo muy intenso a exponerse ante los demás, a ser observada, a ser juzgada, a ser criticada y entonces ya con la sensación de ser rechazada, ¿no? Uh-huh. Y esto puede pasar en situaciones que para otras personas parecen normales, pero claro, es que imagínate si tienes que hablar en una reunión, ¿no?
Entrar en la palabra.
Sitio, exacto. Uh-huh. Entrar en un sitio donde ya hay gente sentada. O comer delante de otras personas, ojo, que eso también les puede provocar malestar.
O entrar solo, sola en un bar también.
Sí, 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 sí.
Todos
sí,
me
sí.
van a mirar, que la gente igual está a lo suyo, que ni te mira.
Sí,
pero...
sí. O hablar por teléfono también tengo personas. Que sí, 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 sí. O a escribir en un grupo de WhatsApp. También puede ser, ¿eh? Sí,
o
sí.
Yo también lo he visto en gente, en amigas, tal, amigos, en salirse de un grupo de WhatsApp.
Sí, bueno,
no soporto estar ahí, pero no soy capaz de salirme. ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a escribir? ¿Qué me van a criticar?
Sí, 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 sí. Fíjate, hay gente, Ainhoa, que hasta cruzarse con alguien conocido por la calle.
Uf.
Está ahí esa parte, sí. Entonces, muchas veces desde fuera se interpreta mal porque dice, oye, es que es muy borde, oye, es que no quiere venir, oye, es que pasa de nosotros. Yo siempre digo que no personalicemos tanto las cosas porque muchas veces no es eso. Muchas veces esa persona no está despreciando tu plan, es que está sobreviviendo a una sensación interna muy desagradable. Entonces, la fobia social tiene mucho que ver con la mirada del otro, ¿no? La persona no solo está en una situación social, está sintiendo que está siendo examinada. Una persona que se siente examinada constantemente es una angustia, hay ansiedad, hay muchos síntomas y entonces muchas veces están pendientes de cómo hablan, de cómo se mueven, de cómo se ríen o de cómo comen. Porque claro, ahí realmente muchas veces se van a quedar en blanco cuando quieran hablar.
Claro.
Porque están tan pendientes de todo eso.
¿Cómo empieza esta fobia? Hay diferentes grados, seguro que no le afecta a todo el mundo igual. Incluso puede, lo que decíamos al principio, llegar a ser un problema serio e incapacitante. ¿Cómo empieza todo? ¿Cuándo son esos síntomas que empiezan a ser ya preocupantes?
Bueno, a ver, hay de todo, hay varios tipos, ¿no?, de síntomas. Hay lo que yo hablo de a nivel físico. Muchas personas sienten o sudoración o taquicardias y a veces hasta una sensación de nudo en la garganta o molestias gastrointestinales. Hay muchos síntomas fisiológicos. Y hay personas que lo pasan especialmente mal porque temen que los demás noten esos síntomas, ¿no? Se me va a notar que estoy nerviosa, o me van a notar que me pongo rojo, o me va a temblar la voz. Luego hay otros síntomas a nivel mental que aparecen pensamientos muy duros, pensamientos como voy a hacer el ridículo, se van a reír de mí, voy a parecer tonto, no voy a saber qué decir. Todos esos pensamientos están. Y luego hay otro a nivel emocional que aparece miedo, vergüenza, ansiedad anticipatoria, pues inseguridades y sensación de inferioridad, que eso te hace estar hipervigilante constantemente. Entonces realmente hay esos niveles y luego hay otro que es el nivel conductual, ¿no?, que aparece la evitación. La persona deja de ir a sitios o cancela planes porque realmente es que se siente fatal y siente que no va a poder estar ahí. Entonces hay una conducta muy típica que se llama conducta de seguridad, que muchas veces son pequeños trucos que la persona usa para intentar protegerse, ¿no? Pues no mira los ojos o habla más bajo o lleva siempre el móvil en la mano porque lo utilizan como técnica de me entretengo, o muchas veces hay gente que se coloca cerca de la puerta donde esté, ¿no?
Fíjate, y buscando la huida, ¿no? De cuando no pueda más, salgo corriendo.
Sí, hay gente que no puede comer delante de otros. Entonces esto no es cuestión de timidez, esto estamos hablando de algo más potente. Y el origen, bueno, yo siempre digo que hay que ser prudente en esto porque no solo hay una causa, no podemos decir la fobia social viene siempre de esto, no. Normalmente hablamos de una combinación de factores, ¿no? Entonces, yo siempre digo que puede haber una base temperamental. Hay niños que desde pequeños tienen más inhibición o más sensibilidad al juicio. Entonces, bueno, yo creo que el problema real aparece cuando esta sensibilidad se combina con experiencias de inseguridad, que muchas veces los adultos que rodean a ese niño no lo hacemos bien. Y eso es una crítica a mí yo adulta, ¿sabes?
A todos los adultos que nos están escuchando también, claro. Exacto. Estamos cerca de los niños, sí.
Sí, muchas veces un niño que puede sentir este inicio de fobia social, le decimos, venga, y le pegamos el empujón, ¿no? No, yo creo que ni hay que comparar, ni hay que criticar, y que por favor vamos a dar apoyo en lugar de esa falta de apoyo que hay veces, ¿no? Y ojo, a veces hasta los adultos que me dicen, no, esto suele venir de niños. No, hay muchas veces que hemos vivido experiencias sociales dolorosas de burlas de adultos. ¡Qué tontería! Es que qué ridiculez, que te dé miedo a hablar en clase. De verdad, no sé cómo puedes agobiarte tanto por esto. Entonces yo creo que hay que hablar de muchas veces hay entornos muy exigentes o muy críticos y nos tenemos que hacer una reflexión los adultos y las familias o los colegios, porque muchas veces nos equivocamos y casi provocamos ambientes que son más amenaza que ayuda, ¿no? Entonces vamos a intentar que esas personitas maravillosas que son los niños crezcan sintiendo que tenían que tienen que algo seguro y que le van a ayudar y que no tienen que hacer todo bien. Que hablar claro. Bien desde niños, no. Si no hay adultos que no saben hablar bien de adultos, vamos a pedirles a un niño que hablen bien de niño, ¿no? Y que le demos hueco a que equivocarse no es malo ni peligroso, que es un aprendizaje.
Claro. ¿Cómo empezar a trabajar? Entiendo que pues estas personas necesitan trabajar la autoestima, la confianza en sí mismos, la seguridad, que es un proceso, ¿no? Pero no sé si igual podemos dar algunas pinceladas, gente que nos esté escuchando, o bien que esté en esta situación o que tenga gente en su entorno que pueda estar en esta situación para empezar a ayudar a unos y otros.
Bueno, lo primero es que una persona que está en una situación de fobia social, como siempre decimos, esa persona no lo ha elegido, ¿vale? No, no, y no se arregla diciéndole, venga, no seas tonto, tienes que salir, tienes que hacer, así no se soluciona, ¿vale? Es algo mucho más completo y efectivamente hoy vamos a dar unas pinceladas de algo que es más profundo y es un trabajo muy potente porque aquí tiene un papel muy importante la autoestima. Entonces, cuando una persona siente que vale poco o que no es suficiente o que algo de ella esté defectuoso o defectuoso, pues yo creo que la mirada de los demás pesa mucho. Entonces, lo primero es que el diálogo interno, que identifiquemos qué diálogo interno tiene la persona que tenemos al lado, si tiene fobia social y que, o si somos nosotros, ¿vale? Y aquí lo que me interesa es que se vea la gente si la clave está en la intensidad o en la duración y ver exactamente cómo influye y cómo está interfiriendo en tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es ponerse nervioso antes de hablar en público, que eso nos podemos poner todos, ¿vale? No, nos ayuda mucho a que identifiquemos y que si estás con alguien que tiene esto, que no le ridiculices, ¿vale? Y no le digas
claro,
frases del
no
tipo...
Claro, no le quitemos importancia.
Exacto, pero si no es para tanto, bueno, a ver, eso no ayuda para nada, ¿vale? Y no forzarle para que lo haga de golpe, que eso es que nos han enseñado de... A mí me tiraron a la piscina para aprender a nadar. Pues qué horror y qué error, ¿no? Porque...
¡Qué drama!
Exacto, qué impacto.
La situación de supervivencia de creo que me estoy ahogando, aunque haya un adulto aquí cerca para salvarme, yo creo que me estoy ahogando. Y eso ya de por vida, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, ¿cómo puedo empezar a ayudar a una persona o a nosotros mismos? Lo primero es ponerle nombre, ¿vale? Yo siempre os digo y digo a Ainhoa que todo lo que nombramos podemos domar, ¿no? Le hago uh-huh. esa similitud. Entonces yo creo que lo importante es ponerle nombre porque hay gente que lleva años pensando que son defectuosos o defectuosas o inferiores y realmente lo que hay ahí es una fobia social que se trabaja y que se puede sentir muchísimo mejor. Y lo segundo es observar el patrón, ¿no? ¿En qué situaciones estás evitando? Yo creo primero identificar y a qué temes que ocurra, ¿no? Y una vez que ahí ya empiezas a hacer esa reflexión, es lo que hemos dicho antes, el diálogo interno, y luego ver cómo te estás hablando, ¿no? Tenía que haberme callado, o qué vergüenza lo que he dicho. Bueno, pues es importante identificar. Y luego, si te quieres exponer, hazlo de forma gradual. Porque es que a veces, lo que digo, la piscina, ¿no? No te lances de golpe. Se trata de construir una escalera y primero a lo mejor saludas a alguien, luego vas haciendo una pregunta breve o bueno, vas cogiendo confianza y luego yo siempre digo que empezar a trabajarte el dejar de vivir pendiente del juicio de los demás, porque tu vida no lo están viviendo los demás y todo el mundo tiene una opinión.
Sí.
¿Vale? Siempre va a opinar. Tanto lo bueno como lo malo, yo siempre digo que tenemos que escucharlo, pero es desde su vivencia y desde sus gafas. Y claro. Quien nos da su opinión desde sus gafas de mosca, pues ya decimos que muy positivo no va a ser la opinión, ¿no? Entonces, sí, vamos a escuchar por lo menos la persona que tiene las gafas de mariposa, que ve un poquito más de flores y colores. Y luego yo creo que aprender a estar con los demás sin abandonarme a mí es importante. No entrar en una habitación preguntándome todo el tiempo, ¿les gustaré? Sino preguntarme también, ¿cómo estoy yo aquí? ¿Realmente puedo estar a gusto? Porque muchas veces creemos que estamos muy nerviosos y a lo mejor es que el sitio es que realmente qué es lo que te está haciendo sentir ese sitio, ¿no?
Claro.
Y buscar ayuda, por supuesto. Yo creo que la fobia social es recomendable acudir a un compañero, a un psicólogo, a una psicóloga o a un psiquiatra porque hay un proceso que hay que trabajar. ¿Sabes? Que no es solo la timidez o el nervio. Aquí ahí puede haber muchas interferencias de ataques de pánico o empezar a deprimirte. Ojo, hay gente que utiliza el consumo de alcohol para poder socializar y dice, bueno, con unas copitas encima puedo. Entonces, no, podemos hacerlo. Entonces, pedir ayuda no significa estar roto, como siempre decimos, ¿no? Es que es algo que...
De valientes.
Sí, exacto.
Eso es.
Sí, yo siempre digo que si te duele la rodilla... ¿Vale? No puedes caminar, pues buscas ayuda. Entonces vamos a pedirlo cuando tengamos y sintamos que puede ser algo que nos está interfiriendo demasiado en nuestro día a día.
Claro, nos duele el alma, ¿no?
Sí. Y si hay niños y adolescentes, yo creo que es importante que estemos atentos, ¿eh?
Mucho.
Porque hay frases que a lo mejor hay que hacer caso de no quiero ir a este sitio, me duele la barriga, no me apetece, odio exponer en clase, empiezan así con esas frases.
O bueno, a veces empiezan incluso a somatizar, ¿no? Con problemas físicos reales.
Sí. Entonces, bueno, yo creo que conviene mirar con cuidado y ver a ese futuro bonito que tenemos y que, bueno, en el colegio también el obligar al alumno a exponerse de golpe delante de todos puede empeorar mucho el miedo. Entonces, es importante también que desde los colegios primero hay que darle seguridad y luego pequeñas participaciones y luego empezar a...
Eso es,
contacto a
y magníficos educadores que tenemos.
Sí,
pero a veces,
exacto,
bueno, pues hay que estar atentos a todas esas situaciones. No todos los niños son iguales y necesitan cada uno su seguridad, su tiempo y su espacio.
Exacto.
Nos encanta, Natalia, tenerte con nosotros. Volvemos contigo el sábado que viene, ¿te parece?
Fenomenal, nos vemos.
Adiós.
Buena semana.
Chao, chao.